Escuchas Radio Nacional de Colombia. Cultura, música e información. 51 frecuencias que te acompañan en todo el país. Radio Nacional de Colombia, una emisora de RTBC, Sistema de Medios Públicos. Nos escuchas en Florencia, 96.3 FM. Garzón Huila, 94.3 FM. Ibagué, 101.1 FM. Y Nírida, 92.3 FM. Radio Nacional de Colombia, la radio de todos.
Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo cordial, sean todos bienvenidos. Estamos a esta hora para presentarles Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes a través de la Radio Nacional de Colombia y su 51 frecuencia en todo el país. Hoy es sábado 20 de agosto del año 2016. Nuestro saludo a nombre de la Mesa Directiva de la Cámara. Miguel Ángel Pinto, presidente. Jaime Armando Yepes, primer vicepresidente. María Eugenia Triana, segunda vicepresidente. Jorge Humberto Mantilla, secretario general. Aquí estamos todo el equipo de periodistas y comunicadores de la Oficina de Información y Prensa de la Cámara. Claudia García, Alejandro Monroy, Cristian Granados, Jorge Enrique Audor, María de los Ángeles Astorquiza y quien les habla, Gustavo Álvarez Arévalo. Jefe de Información y Prensa, Robinson Castillo Charris. Les invitamos a seguir nuestra información en la página web cámara.gov.co. También en nuestras redes sociales, en Facebook, Cámara de Representantes Colombia. En Twitter, @ Cámara Colombia. En Instagram, Cámara Colombia. Y en nuestra aplicación, Cámara para Todos, para seguir cada detalle que se produzca en la Cámara de Representantes. A continuación les presentamos los titulares de las noticias más importantes que estaremos desarrollando en la presente emisión. Comisión Primera de Cámara realizó debate sobre el alcance e implementación de la justicia especial para la paz.
Comisionado de Paz Sergio Jaramillo anuncia que ya se estableció el cronograma para que el último hombre de las FARC deje las armas.
El congresista Carlos Sama, de la jurisdicción indígena, nos habla de las zonas de concentración de la guerrilla.
En debate en Comisión Sexta, el ministro de Transportes, Jorge Eduardo Rojas, afirma que se invertirá más de $1 billón en vías terciarias en el posconflicto.
También estuvieron en la Comisión Sexta el director de Invías, Carlos García, y el director de la Agencia Nacional de Infraestructura, Germán Córdoba, quienes entregaron informes a los parlamentarios de esta célula legislativa.
La representante de Caldas, Luz Adriana Moreno, afirma que en el posconflicto debemos mirar hacia los municipios y veredas.
El artista Juan Rodríguez le canta la paz.
El parlamentario del Huila, Héctor Javier Osorio, nos habla de cómo influyen en su departamento los acuerdos de paz y su visión al respecto.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Muy bien, comenzamos con lo que aconteció en la Comisión Primera, donde se realizó un debate sobre el proceso de paz. Aquí está la información de Jorge Audor. Buenos días.
La Comisión Primera de la Cámara de Representantes realizó debate sobre el alcance, implementación y cronograma de la Justicia Especial para la Paz. A este debate asistió el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, el ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, el viceministro del Interior, Guillermo Rivera, y el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez. Durante el debate, el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, reiteró la importancia del cronograma por cumplir, el cual cuenta con obligaciones precisas y, de la misma manera, destacó la importancia del debate, puesto que permitió que el gobierno explicara los acuerdos.
Del gobierno tuvo la oportunidad de explicar nuevamente qué dicen los acuerdos, debatir también con la oposición de una manera civilizada, y eso es lo que queremos, que se debata pero sobre la base de información y de información veraz, porque desafortunadamente todavía hay mucha mentira en circulación. Y lo segundo, también contarle aquí a la comisión lo que fueron las visitas a las zonas y lo que está ocurriendo ya en las regiones de Colombia luego de la visita de las Naciones Unidas con el mecanismo tripartito y con la oficina del comisionado de paz. Y es que el proceso de paz llegó a Colombia, ya se está discutiendo cómo es que se van a concentrar las FARC, dónde van a estar puntualmente, se está hablando con las comunidades, y yo los invito a todos a que nos concentremos también en eso, en cómo logramos este fin de la guerra.
El alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, también se refirió al resultado de las visitas a las zonas de ubicación para las FARC, visitas que se dieron con el fin de asegurar que los sitios cumplan con las condiciones pactadas el pasado 23 de junio entre el gobierno y las FARC para el cese del fuego bilateral y la dejación de armas. Visita que permitió identificar una zona que coincidía con un resguardo indígena.
Realmente era una operación, como les contamos desde Villavicencio, supremamente ambiciosa, compleja, pero sorteamos todas las dificultades, se pudo identificar en todas partes una sola zona, salvo en un lugar donde ya en situ nos dimos cuenta que coincidía con un resguardo indígena, y tenemos como regla de que no puede haber una zona de concentración donde hay un resguardo. Entonces quedó una pendiente de las 23 y los 8 puntos se establecieron todos.
Durante el debate, el ministro de Justicia y del Derecho, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, reiteró la importancia de las conversaciones que el gobierno y las guerrillas de las FARC sostienen en La Habana, e indicó que el proceso de paz se desarrolla en Colombia en medio de un contexto único que no se había presentado nunca en la historia del país, quien además se refirió a la sentencia de la Corte Constitucional frente al plebiscito.
Bueno, es una sentencia que en su contenido es bien interesante, la hemos estudiado con cuidado, y pues está en la tónica de lo que siempre ha planteado el gobierno, de llevar a cabo la celebración del plebiscito y pues de dejar que los colombianos y las colombianas sean las que deciden si la paz se puede aprobar o no.
En cuanto a la firma de los acuerdos finales, esto fue lo que nos dijo.
Todavía no se ha acordado el día, es tema de los negociadores en La Habana y serán ellos los que en determinado momento digan cuándo es que es el momento de firmar. La firma de todo lo acordado en La Habana es lo importante para convocar a los colombianos, y más allá de si se convoca antes o después, lo importante es que los colombianos tengamos la capacidad de decidir previa toda la información que seguramente por parte del gobierno se hará, si queremos o no queremos la paz, si queremos firmar, si queremos reconciliarnos con nuestro futuro, y si queremos sobre todo pues que todo lo allí negociado durante estos 4 años se haga realidad.
Entre tanto, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, luego de hacer su exposición en la comisión, se refirió sobre lo que se ha venido escuchando acerca de la renegociación con las FARC, esto acorde a los resultados que arroje el plebiscito.
Mire, esperemos los resultados del plebiscito. Usted sabe que yo no puedo intervenir mucho en ese tema porque la Corte me restringe esa participación. Entonces, hay que esperar los resultados del plebiscito, sin pretender servir dijéramos, prever el futuro, hay que esperar que este acontezca.
Este debate se dio a través de la proposición suscrita por representantes pertenecientes a esta comisión, y Frecuencia Legislativa habló con Clara Leticia Rojas para conocer su balance.
Bueno, me parece muy importante haber generado este espacio porque a veces se crea mucha desinformación a través de los medios de comunicación, y sí es importante tener la información de primera mano. De manera que yo le diría que pues fue un debate muy importante, muy respetuoso. Se pudo tener en una misma mesa tanto a los negociadores, al doctor Sergio Jaramillo, como al procurador, que ustedes saben ha sido uno de los críticos más fuertes del proceso. El comisionado se comprometió a dar respuesta a todas las preguntas y cuestionarios que ellos han formulado. Esperemos que estas respuestas los dejen tranquilos, y yo creo que sin duda vamos a seguir con una serie de debates, porque entre mayor tenga información la ciudadanía, mejor va a poder votar con la mejor información el plebiscito por la paz.
En relación a la importancia de la pedagogía, así nos habló al respecto.
Bueno, pues yo creo que se trata de, con la información que hay pública, tratar de hacer esa pedagogía y explicar que hay algunos temas temas que no se tienen respuesta todavía hasta que no todo se firme, pero confiamos que en breves semanas logren tener el texto final, ¿no? Que igual estamos en una carrera contrarreloj y es importante someter este texto a consideración de todos los colombianos, ¿no?
Lo que comentó el comisionado de paz en las visitas a esa zona de donde se van a concentrar, ¿qué le podemos decir también a la comunidad en ese sentido?
Pues que me parece muy positivo, porque es justamente ir a las regiones, verificar que efectivamente donde han sido planeadas, pues cuentan con la quiesencia de las comunidades, muchas de ellas ya han manifestado su acuerdo, y por supuesto esas inspecciones técnicas de reconocimiento en el terreno son fundamentales para que todas las partes, llámese Naciones Unidas, la misma FARC y el mismo gobierno, sepa exactamente la dimensión, y visitar en la zona es siempre muy importante hacerlo, de manera que lo veo con muy buenos ojos.
Finalmente, el llamado que le hacemos a los colombianos para que de alguna manera se enteren de primera fuente todo este proceso que llevamos en nuestro país.
Sí, sin duda, yo creo que lo más importante, todos estos acuerdos ya están subidos en la página web del Comisionado de Paz, que la gente, como decimos, cacharree, así como lo hacen las redes sociales, y se informen de primera mano cuál es el contenido de los acuerdos, traten de leerlos, traten de discutirlo con amigos, con gente, y por supuesto de seguir estos debates, porque son los que les dan la información más precisa sobre el alcance de los acuerdos.
Luego de escuchar en este debate al comisionado de paz Sergio Jaramillo sobre la identificación de un territorio indígena, en la visita a la zona de concentración, Frecuencia Legislativa consultó al representante Germán Carlos Ama de la circunscripción especial indígena sobre este particular.
Nosotros acá en el Congreso hemos sentado una posición muy clara en la misma ley que habilita al gobierno para legislar y colocar los proyectos o los decretos frente a todo el tema de paz. Se quedó muy claro en esa ley que no se permitirá que hayan zonas de distensión o zonas de concentración en territorios indígenas, en municipios cercanos a las cabeceras municipales, ni en fronteras. Y quedó establecido muy claro, de allí que el gobierno tiene y los señores de las FARC tienen que respetar ese acuerdo de que no deben haber zonas en los resguardos indígenas. Ahora bien, nosotros como pueblos indígenas también tenemos que estar un poco abiertos al diálogo, es decir, si en un territorio indígena, pues porque no hay otra zona geográfica ahí al lado que permita albergarlos a ellos, estuviera o se quiere tomar un resguardo indígena, lo que le hemos exigido al gobierno es que debe haber la consulta previa. Es decir, que sean las comunidades indígenas, que sean las autoridades indígenas consultadas. Yo creo que en esa medida, cuando hay un diálogo, hay muchos acuerdos que de parte y parte se pueden lograr, que creo que incluso nosotros habíamos le habíamos propuesto al señor presidente que parte de la gente que cuidara esas zonas de distensión sean nuestras guardias indígenas, al menos en el pueblo de Los Pastos, que estaban preparados conjuntamente con la ONU, porque ellos inicialmente no querían hombres armados. El gobierno no nos contestó, pero yo insisto, está claro que en los territorios indígenas no debe haber, pero en el marco de la concertación y de apoyar, ya el gobierno tendría que consultar con nuestras comunidades indígenas en cada sitio y lo que ellos se determine.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Para tocar un tema trascendental sobre el proceso de paz, hemos invitado al congresista Carlos Ama, del departamento de Nariño, un hombre que hace parte de la comunidad indígena, Alejandro.
Claro, y nadie más con una voz autorizada para hablar del tema, pues las zonas de concentraciones de la guerrilla, estas zonas veredales que se han llamado así, serán fundamentales en este proceso que ya se avecina y que tenemos encima, y el representante Carlos Ama, pues ha sido también una voz muy representativa en el Congreso.
Gracias por permitirnos dar a conocer lo que venimos realizando desde el Congreso de la República, específicamente aquí en la Cámara. Mi nombre es Germán Carlos Ama López, electo por la circunscripción especial indígena y candidato de AICO. Nosotros en este semestre nos hemos puesto la meta de impulsar tres importantes proyectos. Uno de ellos, el principal, es lograr que un fondo muy importante que hay para estudiar las comunidades indígenas, que se llama el Fondo Álvaro Cue, deje de ser un programa y se convierta en una ley de la República. El señor presidente se comprometió y nos la vamos a jugar para que ojalá este proyecto
proyecto de ley que es tan importante se pueda desarrollar y se lleve a cabo. Segundo, estamos estudiando la posibilidad de radicar un proyecto de ley para que de algunos recursos que los bancos le cobran a los usuarios, que no todo sea ingresos para ellos, sino que parte de esas ganancias de esa transacción de los bancos se pudiera llevar para la implementación del programa del adulto mayor, para que eso también se convierta en una ley de la República y haya una cobertura universal. Hoy en muchos sitios del país miramos cómo nuestros ancianos están tirados, nadie a veces vela por ellos, muchos sus familiares los han dejado abandonando, de allí que queremos impulsar este importante proyecto de ley. Al igual que otro proyecto es los pueblos indígenas andinos, entre ellos el pueblo de Los Pastos tiene unas fiestas que es la festividad del Inti Raymi, donde el año para nosotros inicia en el mes de julio. Queremos convertirlo también en una ley de la República para que el Ministerio de Cultura le pueda dar algunos apoyos a este importante evento para el pueblo de Los Pastos. Al igual que estaremos acompañando a otros importantes en materia de salud y educación que en la Comisión Séptima se vienen desarrollando.
Bueno, doctor, queremos también conocer su percepción y su concepto frente al proceso de paz que en estos momentos viene surtiendo en nuestro país.
El proceso de paz ha sido inherente quizá a la condición de ser humano, que hemos querido desde un principio estar tranquilos, recorrer nuestros campos, disfrutar de la vida en nuestros territorios. Yo creo que no es per se un anhelo de un gobierno, de un presidente, sino es una condición de nosotros como seres humanos a intentar vivir de manera tranquila. De allí que cuando el señor presidente actual, el doctor Juan Manuel Santos, decidió jugársela por la paz, las comunidades indígenas, la gran mayoría, en especial el pueblo de Los Pastos, decidió apoyarlo por ese principio, solamente por esa condición de buscar la paz en nuestros territorios. Nosotros hemos venido diciendo, no se puede decir que se continúe la guerra desde acá, desde Bogotá, desde el Club El Nogal, no se puede decir que continúe la guerra cuando nuestros hijos o los hijos de las familias más ricas de este país no van a prestar el servicio militar ni van al combate. Así es fácil hablar de que continúe la guerra. Las comunidades indígenas, los sectores campesinos, las comunidades afro, allá donde están o estamos, es donde se libra la batalla, donde se siembran las minas antipersona, donde se desplaza la gente por ser territorios alejados, allá ese es el escenario del conflicto. De ahí que como hemos vivido en carne propia las atrocidades de esta guerra, miramos y apoyamos este proceso de paz. Lo que hemos dicho es que no solamente tiene que ser el acallamiento de los fusiles, sino realmente una inversión social también en las zonas marginadas, que haya mayor educación, agua potable y saneamiento básico, salud, educación, porque si solamente el proceso de paz se limita a que se recojan los fusiles, precisamente, y se sigue la miseria, si sigue la pobreza, pues muchas personas van a ingresar a otros grupos al margen de la ley y van a buscar otras opciones. Entonces, hemos apoyado el proceso de paz, lo seguiremos apoyando, pero a la firme convicción de que el gobierno, los estados que están apoyando, deben comprometerse a que en muchas zonas del país haya una mejor calidad de vida para las comunidades más pobres y vulnerables.
¿Qué concepto le merece precisamente la elección que hoy se tuvo acá en la Cámara de Representantes del señor Defensor del Pueblo, que pues esperamos que también venga a jugar un papel muy determinante en la garantía de los derechos de las personas que de una u otra manera van a participar en todo este proceso del posconflicto con la guerrilla de las FARC?
Bueno, aspiramos que algún día ojalá llegue uno de los nuestros a la Defensoría del Pueblo, porque en las comunidades indígenas, afro, rum, en las minorías étnicas, campesinas, hay gente muy preparada, pero en esta vez se lanzó el doctor Negret, pues un saludo y un respeto para los demás candidatos, pero en lo personal, si usted estuvo atento, fue el único candidato que se refirió a la defensa de los derechos de las comunidades indígenas y afro. Aspiramos que por su condición de oriundo del Cauca, donde las comunidades indígenas han estado presentes, y un poco su trayectoria, nos represente muy bien y sobre todo sea el garante de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo en el marco de la territorialidad. Hoy nos preocupa que el gobierno sigue promoviendo la minería a cielo abierto a gran escala. Nos preocupa incluso cómo se pretenden desviar algunos ríos, en el caso del río Ranchería. En fin, abusos que se están cometiendo a nuestros territorios indígenas. Y aspiramos que el doctor Negrel sea uno de los defensores de nuestros derechos y confiamos en que por su capacidad así lo pueda hacer.
Bueno, doctor, pues muchísimas gracias, y el llamado que le hace usted a las comunidades indígenas de nuestro país y por supuesto a los colombianos en general, pues para que se decidan por un sí o que digan un no, pero argumentado como tal.
Sí, yo sí quisiera hacer un llamado muy, muy especial a nuestras comunidades indígenas, campesinas, afro, con las que más nos relacionamos, que hoy, a pesar de que no nos guste muchísimos puntos del señor presidente, sus políticas neoliberales, incluso vamos a votar en contra de esta reforma tributaria, pero yo creo que frente al proceso de paz no nos podemos dejar confundir de la oposición y de gente que sigue solicitando la guerra como un instrumento de ganar votos o una posición para ganar votos en lo electoral. La guerra nos ha afectado a nosotros, y si hoy dejamos desaprovechamos esta posibilidad, nos arrepentiremos quizá otros 40 años. Nuestros hijos, los hijos de los campesinos, de los indígenas, de los afro, de los más pobres, son los que han puesto los muertos, somos los que hemos puesto los muertos. En mi caso, tengo un hermano que fue asesinado siendo policía porque no tenía la forma de estudiar. De allí que lo que pretendemos es que si se da el proceso de paz, las familias pobres no sigan colocando los muertos hacia este conflicto que no es nuestro, y que ojalá todos votemos por el sí como una respuesta, no como un apoyo al gobierno de turno, sino como una respuesta a esa violencia que por más de 40 años nos ha afectado muchísimo en nuestros territorios, y que aspiramos con este proceso de paz se logre un mejor vivir, que nuestros niños puedan recorrer los campos felices, porque quizá la felicidad externa no es para nosotros, sino estar junto a nuestra madre tierra, disfrutar de nuestros ríos, de nuestros ecosistemas, de nuestros páramos, pero con una Colombia que no tenga conflicto.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Otro de los altos funcionarios del Gobierno Nacional que estuvo esta semana en la Cámara de Representantes y exactamente en la Comisión Sexta fue el ministro de Transportes, Jorge Eduardo Rojas. Él allí habló sobre uno de los temas trascendentales en el posconflicto, cómo serán las inversiones en obras de infraestructura, y precisamente y específicamente se refirió a las vías terciarias que se van a invertir en el posconflicto, y advirtió que la inversión será de $1 billón.
El ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, dijo en la Comisión Sexta, donde fue citado a un debate, que se invertirán más de $1 billón en vías terciarias en el posconflicto. El alto funcionario estuvo presente junto al director de Invías, Carlos García, junto al director de ANI, que es la Agencia Nacional de Infraestructura, el doctor Germán Córdoba, y el director de Cor Magdalena, Álvaro Mendoza. Escuchemos al ministro de Transporte.
Primero, las vías terciarias. Es el sentir del ministerio es el mismo de la comisión. No hay nada más importante, no solo para el posconflicto, sino para el desarrollo de la competitividad de cada región, que las vías terciarias. Las vías terciarias son los vasos comunicantes de cada vereda, de cada municipio, y por ahí es que se saca cualquier posibilidad de competitividad, y eso lo viví yo cuando era alcalde de mi ciudad. Y no hay nada al que tenga menos plata en cada una de las regiones que las vías terciarias. Por lo tanto, sí nos parece vital este tema. Estamos trabajando en tres acciones. La primera, estamos trabajando con el ministro, con el doctor Pardo, en el tema del posconflicto para la consecución de un recurso importante de vías terciarias en el posconflicto. Eso pronto se los haremos saber cómo avanza ese trabajo. Segundo, estamos trabajando con la CAF en un crédito de $300 millones, a ver si logramos meterle $1 billón aproximadamente al tema de las vías terciarias. Y tercero, ustedes, lo dijo el doctor Atilano, presupuesto no puede salir igualito. Tiene que ajustarse al sentir y a la necesidad del Congreso y al sentir la necesidad de cada sector. Así que bien recibido es esa transformación presupuestal que se dé en cada uno de los rubros y muy especialmente en el de las vías terciarias. Y cuenten con cualquier información que se necesite desde el Ministerio y el acompañamiento técnico y político desde el Ministerio para que eso se dé.
El ministro de Transporte también habló del tema multimodal.
Hablaban ustedes de un tema bien clave, la multimodalidad. Y se proponía inclusive una sesión especial para el tema férreo. Totalmente de acuerdo. En el paro nos dimos cuenta que el país no puede depender de la transitabilidad del movimiento de carga por las vías. Necesitamos un desarrollo más serio en el tema férreo. Aquí hay unos recursos pequeños del INVÍAS y también de la ANI. Con eso no vamos a hacer todo lo que necesitamos. Por eso, clave, la estructuración de proyectos APP en el tema férreo y el río Magdalena. Y les quiero dejar, no la tranquilidad de que eso está listo, porque eso no está listo, pero sí la tranquilidad de que Cor Magdalena y el Ministerio está siendo lo suficientemente elástico para que eso se dé, pero lo suficientemente fuerte para que no nos vean la cara, ninguna de las dos. Esperamos que rápidamente el sesionante, que en este caso será Odebrecht, creemos que ya tiene el socio estratégico, están en la debida diligencia y nosotros estamos acompañando esa estructuración misma para su venta. Estamos, como se dice, encima de ese tema porque creemos que un cierre pues puede dar un retraso de un año en el proyecto y eso sí no podría pasar. Como por ejemplo, como decía el representante Víctor sobre el canal del dique, nosotros creemos que con los recursos que tenemos podemos tener lo suficientemente la inversión suficiente para poderlo dejar transitable y entender que las obras de estabilidad en algunos sectores no dependen del Ministerio de Transporte sino de otras entidades como riesgos, por ejemplo. Así que cuenten con nosotros en el tema del debate sobre la multimodalidad en Colombia. Estamos listos y quiero decirles que se ha contratado el PMIT2, el PMTI2, el Plan Maestro de Transporte Intermodal 2, que va ya a la particularidad de los corredores. También uno de ustedes hacía alusión a que solo, creo que eras tú, sobre dos corredores cuando se proponían cinco. Bueno, para que estén tranquilos, a fin de año ya tendremos cinco con gerente de corredor, pero para el año entrante no tendremos menos de 12 corredores funcionando. Pero además, se está estructurando. ¿Cuál es el punto que está generando mayor retraso en tiempo, la problemática en cada uno de los corredores? Un estudio tan detallado que yo creo que nos puede dar una verdadera competitividad en el país. Eso es la verdadera competitividad del país y en eso estamos trabajando muy fuerte. En el Congreso de la Cámara Colombiana de Infraestructura, que será en noviembre, pues están ustedes muy invitados porque allá, digamos que le presentaremos al país ese Plan Maestro de Transporte Intermodal 2.
Al respecto, el representante del departamento de Boyacá, Jorge Enrique Castiblanco, se mostró muy complacido con la idea expuesta por el ministro.
Todos nuestros productos del interior del país necesariamente tendremos que sacarlos por el río Magdalena. Pues me complace mucho cuando dice que de alguna manera tendríamos un margen de maniobra para salir adelante con el tema de la navegabilidad del río, pero yo quiero que sea usted quien dé la pelea para que por el tema presupuestal no se nos vaya a quedar a medias, dado que si no contamos, como bien decían nuestros compañeros, con alternativas férreas, fluviales, porque el tema por carretera, dada la distancia, más de 1000 kilómetros que estamos de los puertos, ministro, pues la circunstancia nuestra es muy difícil, y no hablo solamente por los temas de minería, sino también por todos nuestros productos de la agricultura, agroindustriales, a donde vamos a apuntarle en los próximos años, en lo que viene para el posconflicto y que va a ser parte fundamental para el desarrollo del país. Así que, doctor Mendoza, yo le pido que usted esté muy atento a eso. Mi apreciado ministro, la transversal de Boyacá. El gobierno ha hecho un esfuerzo muy grande, pero sabemos que tenemos un déficit de recursos para poder llegar finalmente por lo menos Chiquinquirá a Puerto Boyacá, para entrar ahí al río y de ahí llegar hacia nuestros puertos. Me preocupa mucho eso, ministro, para que usted se dé la pela. Sabemos que hay unos 80,000 millones de pesos, pero estamos hablando de más de 400,000 millones de pesos que estarían haciendo falta, y eso es supremamente difícil para esta región del país. Otra idea importante, ministro, se ha hablado mucho del CISGA al secreto. Una vía que arrancaría con unos 600 mil millones de pesos, pero sabemos muy bien que eso cuesta más de 2 billones de pesos para poderla dejarla, o mejor, darle esa transitabilidad que requiere. Ministro, a ver qué vamos a hacer para que podamos lograr la asignación de esos recursos.
Por su parte, el congresista por Norte de Santander, Ciro Rodríguez, refiriéndose a vías terciarias, llamó la atención del gobierno y dijo que la vía Ondina-Convención es clave en la salida de la región del Catatumbo.
En estas vías transversales, doctor Carlos García, una vía que hemos hablado continuamente, que insistentemente le hemos solicitado unos recursos, tiene que ver con la vía La Ondina-Convención. Es una vía de solo 30 kilómetros, es una vía nacional, es la vía que conecta al departamento norte de Santander con la región del Catatumbo, es la vía que saca la región del Catatumbo, la conecta con la Ruta del Sol, con el río Magdalena, y de la misma forma conecta esta gran región con Cúcuta y Ocaña. Por eso es una vía prioritaria, una vía que necesita unos recursos muy importantes para el año 2017. Y dentro de las vías de conexiones hay dos vías muy importantes también para el departamento norte de Santander y que están priorizadas dentro de este plan de desarrollo, y tiene que ver con la vía Cúcuta-Arauca. Esto también, doctor Luna, es un acto realmente, diría uno, de solidaridad de todo el país con nuestro departamento Arauca. Es cómo lograr conectar al departamento de Arauca con el interior del país a través de Cúcuta. Es una vía que se le han hecho también unas inversiones importantes, pero hoy en día está en unas circunstancias que no permiten una movilidad permanente. Y la otra vía, que es muy importante para nuestro departamento y la hemos llamado la Vía de la Paz, la vía que abre todo el Catatumbo y diría uno casi que arrastra con toda la violencia que hemos tenido por más de 50 años, es la vía Astilleros-Tibuel-Tarra-Convención-La Mata. Yo hago este recordatorio en Norte de Santander para solicitarle a ustedes las tengan muy en cuenta, se haga una importante priorización de recursos y logremos también en el Norte de Santander dar ese salto al desarrollo que el presidente Juan Manuel Santos le ha querido dar a la infraestructura de transporte en nuestro país. Y no se nos queda, yo creo que valdría la pena, señor presidente, en estos minutos que estamos acá, ya que nos acompañan de Cor Magdalena, cómo va este proceso de recuperación del río Magdalena. Esto es muy importante también para el departamento norte de Santander, porque esto es lo que nos va a nosotros a independizar de los puertos con Venezuela y poderlos utilizar para toda la dinámica económica de nuestro departamento, principalmente en lo que tiene que ver con carbón, arcillas y palma.
Y volviendo con el tema del posconflicto, Alejandro y compañeros, la representante de Caldas, Luz Adriana Moreno, afirma que en el posconflicto debemos mirar hacia los municipios y a las veredas.
Pues es una opinión no solamente de ella, digamos que ha sido bastante coherente lo que ha dicho la representante caldense, y tiene que ver también en sintonía con algunos otros representantes, donde indudablemente serán los municipios, las veredas, el campo, los lugares pues donde más se ha concentrado la violencia y donde la mirada del gobierno y todas las acciones que en el posconflicto se emprendan deberán tener como centro.
Muy bien, escuchemos a la información de Cristian Granados.
Bueno, nosotros primero estamos iniciando el análisis del presupuesto general de la Nación para nosotros en un escenario de posconflicto. Y vemos que en ese presupuesto, con ese escenario de posconflicto, el presupuesto de defensa antes está incrementando. Y una parte que debería subir está bajando, que es el presupuesto de agricultura, agropecuario, porque parte del proceso que se nos viene es apoyar mucho a nuestros municipios, nuestras veredas, nuestros corregimientos. También vemos que el incremento de Hacienda del presupuesto de Hacienda ha sido un incremento de un 22%. Entonces nosotros apenas estamos iniciando, como les digo, apenas estamos iniciando. ¿Qué vemos nosotros? La importancia de que nos entreguen el presupuesto por regiones, para nosotros hacer un comparativo de lo que se ha venido ejecutando, lo que se le ha dado a las regiones y qué son los proyectos fundamentales de cada región, porque es que el presupuesto tiene que salir del gobierno nacional, pero tiene que llegar a las regiones, a la gente, a los campesinos. En los municipios se necesitan mejoramientos de vivienda, se necesitan vías rurales, se necesitan placas huellas, necesita que llegue la educación, que haya unos recursos reales para la paz, para la capacitación en la paz. Muchísima gente todavía no tiene claro todos los temas de qué va a beneficiar a ellos ya como ciudadanos en el tema de la paz. Entonces, eso es el primer paso, que nos entreguen la información completa, porque apenas todo este proceso, el presupuesto general de la nación, está iniciando. Debe quedar terminado como ley el 20 de octubre, o sea que todavía tenemos un tiempo para hacer ese análisis, para mí sobre todo con las regiones.
Representante Luz Adriana, el país está surgiendo por un momento de transformación con el tema del proceso de paz, los acuerdos que se están haciendo en La Habana por parte del gobierno nacional, el presidente del Senado, el senador Mauricio Liscano, pues abanderando ese tema en cada región, ustedes de la Comisión Cuarta también coadyuvando a sus buenos oficios y al bienestar de todo el país. ¿Qué mensaje le da usted a los colombianos en pro de una paz digna, equitativa y valerosa para todo el país?
Bueno, cuando nosotros hablamos de paz, yo digo que no necesitamos muchísimos argumentos, sino pensar que si es mejor vivir en paz o en guerra. Y yo diría que todos vamos a decir que en paz. Entonces, el hecho de nosotros firmar la paz, ese se va a dar. Tenemos que empezar es a revisar desde los recursos, desde las acciones del gobierno, desde las diferentes acciones de los ministerios, cómo van a mejorar las condiciones en los diferentes municipios del departamento de Caldas. Nosotros en estos días estuvimos en un evento en Caldas de la Federación de Concejales, donde estuvieron 222 concejales del departamento, y a mí me tocó hacer una exposición del impacto de las finanzas con el tema de la paz, y me encontré una presentación de planeación nacional que los que me oigan los invito, está en la web, donde hace un análisis de 117 países que han firmado acuerdos de paz en diferentes momentos, qué le ha pasado a su economía, y solamente se ven buenos resultados en eso. Entonces nosotros tenemos que dar un paso, ya no solamente hablar de paz, sino qué va a pasar con la paz, cuáles son los beneficios de esa paz para los ciudadanos de las veredas, de los corregimientos, de los municipios, para la gente del común, cómo lo va a beneficiar este proceso de paz.
Agradeciéndole a usted, doctora Luz, por estar aquí en los micrófonos de Frecuencia Legislativa, el noticiero de la Cámara de Representantes que se transmite por la Radio Nacional de Colombia para 51 emisoras en todo el territorio nacional. Quisiéramos preguntarle finalmente qué proyecto de ley usted en particular está abanderando y cuáles son sus causas y luchas sociales por las cuales usted se defiende y obviamente pues al lado de su bancada del partido de la U en todo este proceso de posconflicto por el cual surge y pasa nuestro país.
Bueno, mira, yo en la parte legislativa vengo trabajando un proyecto con el senador Mauricio Liscano de que beneficia en pensión a las mujeres. Hoy las mujeres nos pensionamos con 1.300 semanas y 57 años de edad, y los hombres con 62 años y 1.300 semanas, las mismas. Entonces la propuesta es bajar de 1.300 a 1.150 semanas las semanas requeridas para que una mujer se pueda pensionar. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos unas grandes dificultades en acceder a la pensión por las licencias de maternidad de los hijos, porque no tenemos los mismos acceso al empleo, porque estamos muchas veces en el hogar cuidando a nuestra familia. Entonces eso es un tema de equidad.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
pasa en mi tierra colombiana. Con tristeza lo tengo que cantar.
Esta es Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes. Hoy tenemos un artista colombianísimo, Juan Rodríguez, que le canta la paz a Alejandro y María de los Ángeles.
Es Juan Rodríguez, pero más conocido como Juancho el Jornalero, y a él lo acompañan siempre los Roan Stars.
Así se llama.
Así se llama, así se llama. Bienvenido, Juan.
Bueno, sí, muy buenos días para todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia, para todos los campesinos que a esta hora nos están sintonizando por allá en sus casitas, hoy recién levantaditos.
Hay mucha gente escuchando la 51 frecuencia de Radio Nacional.
Saludamos también a aquellos que nos acompañan en internet a través de www.radionacional.co, que están presentes cada fin de semana para escuchar las noticias y todo aquello que les traemos, como la música carranguera del día de hoy, con una artista muy, muy especial.
Juan, ¿usted de dónde nació usted?
A ver, yo nací en un hospital llamado San Roque del municipio de Charalá, Santander, bueno. Pero criado en Coromoro, una vereda que se llama El Atillo, ahí en el límite ya contra Boyacá.
Pues ya que a usted se lo reclaman entre
Santander y Boyacá.
Los de Boyacá dicen, no, usted es santanderiano, los de Santander dicen, no, usted es de Boyacá.
Y si viera, cuando yo voy a mi pueblo, las mujeres botan lavada por mí, o sea, me miran y escupen.
Sí. Por allá se lo topan.
Sí, por allá se lo topan. Ganadores del quinto Festival Nacional de la Música Carranguera, cuénteme eso, usted ya es un triunfador, ¿en qué sentido y
no,
cuándo?
No, pero un momento, Alejandro, antes de todo esto, él tiene toda una historia hasta como imitador. Cuéntenos, Juan, ¿cómo arranca sus inicios? ¿Cómo entra todo este interés por la música?
A ver, como muchos niños campesinos que nos criamos en esas veredas donde oíamos la emisora comunitaria ahí del pueblo, de la región más cercana, y por primera vez oímos esta música tan bonita que el maestro Velosa la llamó música carranguera. Pues ya la veníamos oyendo antes por nuestros abuelos, tatarabuelos, que cuando dejaban de lado sus herramientas, cogían los tiplecitos y los hacían sonar. Pero cuando el maestro Velosa grabó el primer trabajo discográfico, a mí me llegó como al corazón esa música, y además que narra la historia del campesino, las vivencias, y de otra manera también tiene un poquito de picante imaginatorio, porque es lo que nos gusta a nosotros los campesinos para ser felices en nuestros campos. Estando en una zona de donde no suena la carranga, pero de pronto les dio por hacer un concurso de imitar a Jorge Velosa, yo gané ese concurso, no porque yo lo haga bien, sino porque los demás participantes lo hicieron peor que yo. Entonces me gané ese concurso hablando como habla Velosa. Yo...
No, pero un momento, no solamente que nos traiga la historia, nosotros también queremos escuchar un poco de cómo fue esa imitación.
A ver, a eso voy. Teníamos que hablar como habla Velosa, entonces yo no me perdía las entrevistas de él.
Cada bueno, vez entonces que tenía allá el maestro de ceremonia le dijo que. Bueno, entonces en este momento nos encontramos con Juancho el Jornalero, quien va a imitar a Jorge Velosa, o lo fue saludando. Bienvenido, don Jorge Velosa.
No. Teníamos que imitar a Velosa, todos los que íbamos ahí haciendo la fila en la emisora. Haga de cuenta aquí entrando usted, sigue usted a imitar a Velosa.
¿Y cuántos eran?
Éramos dos.
¿Cuál fue la canción que...?
Y teníamos que hablar como habla Velosa, entonces Velosa dice más o menos así, dice facilito, así es más fácil agarrar un radio errado que un marrano enjabonado, y teníamos que cantar como Velosa, entonces es facilito, ¿no? Julia, 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 ay Julia de mi amor. Y el grito, porque teníamos que gritar como grita Velosa, un grito boyacense. Entonces yo me sabía el grito de Comadre Alejandrina. ¿Qué le manda a decir mi compadre que salga mañana con las bestias a los tres caminos a topar lo que fue que él se tuvo que quedar para aquí en el pueblo para asistir de una vez a la misa por el alma el finado mil sabes que no se les olvidarle el agua, los bueyes, remojar las ovejas y meter los arazos que están en el patio, no va y sea que llueva, y al otro lado la comadre que sí, ahí la escuché bien.
Vea con lo que uno se topa a esta hora de la mañana.
Para la que no sabía, esos eran los WhatsApp de la época de nosotros, ¿no? La época del campo.
Bueno, el tema que estamos escuchando, no más violencia. ¿Cómo nació ese tema ahora que estamos en el tema del posconflicto?
A ver, lo que más pedimos los campesinos de Colombia es que nos dejen trabajar tranquilos, que nos dejen en paz siempre para poder hacer nuestras labores en el campo, vender nuestros productos, sacárselos para los de la ciudad. Porque, como dice una copla de Velosa, que vive el campesino de Colombia y que lo dejen vivir, que los que están en la ciudad sin los campesinos no podrían sobrevivir.
Así
y esa es una realidad. Entonces, esa canción es una letra que escribió el maestro Nicodemus Viviescas, un campesino nacido en la vereda del Caucho, municipio de Villanueva, Santander, y la grabamos en nuestro primer trabajo, que se llama Así esté todo patas arriba, Colombia sigue de fiesta.
Pero también hay un complemento adicional de la historia de Juancho el Jornalero, y es que ha sido cuentachistes. Cuéntanos de eso, ¿cómo llega, cómo se topa en tu vida el tema de los cuentachistes?
A ver, siempre desde niño, las picardías en la casa, bueno, en la casa no tanto, ya en la escuela y de vereda, en fin, de hecho hasta lograr castigos por estar uno siempre en la recocha. Soy un campesino muy alegre, o sea, a todos sacándole como chispa, como picardía, como mamadera de gallo, pues hay muchos por ese estilo, ¿no? Y recién llegado a Bogotá me encontré con un personaje quien después se convirtiera en un gran amigo mío, como es Misael Suárez, el paparacito, y ahí estuvimos en una emisora de acá y luego en un canal de humor también, y como cuenta chistes también hace unos añitos estuvimos participando.
Pero la música es lo que lo ocupa usted ahora todo el tiempo, ya es la tercera producción que tienen, aparte de esta que estamos escuchando, que hace parte de una primera producción, usted ya va en la tercera ahora con una que se llama Amor del Campo.
A ver, sí, mis primeros dos trabajos los hice trabajando en una empresa también acá en Bogotá. Hace 3 años dejé de trabajar en las empresas y estoy dedicado totalmente a la música. Y sacamos este trabajo discográfico que se llama Amor de Campo.
Escuchemos No Más Violencia con Juancho el Jornalero y los Ruan Star.
Pasa en mi tierra colombiana, con tristeza lo tengo que cantar, porque aquí no me aguanta más el alma, con las penas que tengo que cargar. Hoy se encuentran compatriotas secuestrados, que no deben ni tienen por qué pagar lo que deben las masas oligarcas, que hoy disfrutan de paz y libertad. Se han apagado muchas vidas humanas, que de un bando a otro han tenido que luchar. Sean lo que sean, sus madres son colombianas, y para la patria la pérdida es igual. Se han apagado muchas vidas humanas, que de un bando a otro han tenido que luchar. Sean lo que sean, sus madres son colombianas, y para la patria la pérdida es igual. No se respeta ni la moral de los niños, muchos sin padres se han tenido que quedar, otros violencia en carne propia han vivido, y de por vida inválido será. Esto ha quedado de los malos gobiernos, que su fortuna han querido acaudalar. Más pensaron en los intereses de ellos, y al pueblo humilde llegaron a maltratar. Hace mucho tiempo que en Colombia hay violencia, es el momento de ponerse a dialogar, que no se siga castigando la inocencia, no más muertes inocentes, ya no más. Hace mucho tiempo que en Colombia hay violencia, es el momento de ponerse a dialogar, que no se siga castigando la inocencia, No más muertes inocentes, ya no más.
Estamos en Frecuencia Legislativa, estamos con Juancho el Jornalero y los Ruan Star. Bonita canción, ¿no? No más violencia.
Muy bonita la canción, pero antes de que nos cuente más sobre la canción, yo quiero preguntarle, ¿de dónde sale ese nombre de los Ruan Stars?
A ver, empecemos por el derecho, ¿no? Uno primero le sirve en la sopa y después el seco. Juancho el Jornalero, el nombre del jornalero es por estar jornaleando. Los que tuvimos poca tierra para trabajar en el campo, tuvimos que trabajar en tierras ajenas, entonces es el jornalero. Sigo jornaleando con una guitarra, un tiple, un requinto y tres pingos más que me acompañan. Y el nombre de los Ruan Star es por estar de Ruana, entonces invertimos la frase, ya no estar de Ruana, sino los Ruan Star, y agregándole la S quedamos como las estrellas de la Ruana, su merced.
Bueno, ahora que tenemos invitado a Juancho el Jornalero, ya sabemos por qué se llama el Jornalero. ¿Cuál es su preparación? ¿Usted cómo ha llegado a acoplar a todos estos cinco pingos con los que nos dicen que lo acompaña y asimismo su voz? ¿Usted es el líder de la agrupación? ¿Tiene algún estudio en música? ¿Cómo ha llegado para tener esa facilidad de llegar a la armonía y sobre todo construir estos textos?
A ver, yo pienso que todos venimos a este mundo con una misión, pero traemos un don, y el don mío es el de cantar, no he pasado por ninguna escuela de vocalización, ni somos totalmente empíricos. De hecho, la agrupación, tan solo uno de los Ruan Star, el requintista, está estudiando ahorita música en la universidad, pero viene haciendo música carranguera del campo, de vereda. Somos totalmente empíricos, no sabemos de partitura, de leer ni de nada. No, somos así, normalitos.
Esta es Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes.
Claro que sí, y llegamos ya al final con este artista que hoy nos acompaña. Últimamente en nuestro programa hemos estado muy musicales y agradecemos a todos esos artistas que se inspiran en la situación de nuestro país, que componen letras para fortalecer esta situación en la que estamos atravesando, ya que es histórico poder salir adelante y darnos buenas energías a través de la música que tantas letras nos traen a diario. Juancho el Jornalero, muchísimas gracias por acompañarnos en las 51 frecuencias de Radio Nacional de Colombia.
Antes de despedirme, déjenme enviarle un saludo muy especial a todos los campesinos de Colombia y que disfruten nuestra música colombiana, que es digna de admiración, sentimiento campesino y alegría del sembrador, que en sus versos y en el canto lleva un mensaje de amor, el vivir de un hombre bueno, ejemplo de mi nación. Y los dejo con esta canción que se llama Amor de Campo, la historia de aquellas parejas campesinas que se enamoran en un baile carranguero, se casan y que cumplen con lo que dice el cura, los declaro marido y mujer hasta que la muerte los separe. Entonces, feliz día, que mi Dios me los bendiga, muchas gracias.
Y este es el sentimiento de Juancho el Jornalero y los Ruan Star. Donde me crié, hay una pareja y felices son. Campesinitos siempre lo han sido, de fina estampa y humilde son. Campesinitos siempre lo han sido, de fina estampa y humilde son. Se enamoraron allá en un baile, él con su ruana, ella en pañolón. Con carranguita, baile que baile, fue conquistando su corazón. Con carranguita, baile que baile, fue conquistando su corazón. Amor de campo, ese sí es bueno, el que se siembra con asadón. De surco en surco y con esmero, y nace fuerte en el corazón. Amor de campo, ese sí es bueno, el que se siembra con asadón. De surco en surco y con esmero, y nace fuerte en el corazón. gran amor creció y creció. Fue entre las yucas, fue entre las cañas, ella el guarapo siempre llevó. Fue entre las yucas, fue entre las cañas, ella el guarapo siempre llevó. Hoy en mi mente voy recordando esos momentos y el gran amor que para mí hoy es sagrado. Se unió mi ruana y su pañolón, que para mí hoy es sagrado. Se unió mi ruana y su pañolón. Amor de campo, ese sí es bueno, el que se siembra con asador. De surco en surco y con esmero, y nace fuerte en el corazón. Amor de campo, ese sí es bueno, el que se siembra con asador. De surco en surco y con esmero, y nace fuerte en el corazón.
Señoras y señores, hemos llegado al final. Muchas gracias por acompañarnos en Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes. A todos nuestros oyentes, muchas gracias por su compañía. Les decimos, en nombre de la mesa directiva, Miguel Ángel Pinto, presidente, Jaime Armando Yepes, primer vicepresidente, María Eugenia Triana, segunda vicepresidente, Jorge Humberto Mantilla, secretario general. El equipo de periodistas y comunicadores de la Oficina de Información y Prensa de la Cámara, agradecemos su compañía. Claudia García, Alejandro Monroy, Cristian Granado, Jorge Enrique Audor, María de los Ángeles Astorquice, y quien les habla, Gustavo Álvarez Arévalo. Jefe de Información y Prensa, Robinson Castillo Charris. Les invitamos a seguir nuestras noticias en la página web cámara.gov.co. También en nuestras redes sociales, Facebook, Cámara de Representantes Colombia. En Twitter, @CámaraColombia. En Instagram, Cámara Colombia. Además, no olvide nuestra nueva aplicación, Cámara para Todos, para seguir cada detalle de la Cámara de Representantes al instante. Buen día para todos, feliz sábado.
Nos escuchas en Arauca 92.3 FM, Armenia 98.7 FM, Barranca Bermeja 94.7 FM, Radio Nacional de Colombia, la radio de todos.